Good morning, everyone, to this combined hearing. We had three requests that were rather similar, and so we decided to combine them all into a larger meeting, which has the advantage that no states are here, which gives all of the time to those who have requested the meetings. Before we begin, Paulo Sergio Pinheiro would like 1 minute of time.
Thank you, Madam President. No, solamente queria dizer que por razão de uma reunião que conflita com essa, vou ter que sair em 20 minutos. Mas queria simplesmente dizer que quero expressar todo o meu apoio a qualquer iniciativa que a Comissão venha a tomar sobre esse tema. Por exemplo, um informe ou qualquer iniciativa especial. Eu conheço bem a preocupação que a Presidenta e meus colegas têm sobre essa questão, e eu me preocupo especialmente sobre a discriminação contra niños e adolescentes, niños e adolescentes, por sua orientação sexual. Então, tudo o que a Comissão pueda fazer terá com meu apoio nos dois próximos meses que ainda me restam de meu mandato, e que não entendam minha saída como não apoio. Graças.
Thank you, Paulo Sergio. I have here a division of time that apparently has been agreed upon by the different groups. So rather than showing 5 minutes at the end of your time, as I usually do, I'll indicate the time for each speaker. That way you'll have an indication of how much time you have. So we will begin with the introduction. George Liendo.
Buenos días, mi nombre es George Liendo, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Intersexuales y Personas Trans de América Latina y el Caribe, ILGA-LAC. Antes de iniciar la presentación de países, queremos agradecer la oportunidad de presentar la audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI de las Américas, como una ocasión de dar voz a los sin voz, para denunciar los hechos de discriminación y violencia y reivindicar nuestros derechos y trabajo por defenderlos. Felicitando también el trabajo de esta organización regional en la temática que se expresa en las 4 resoluciones de la Asamblea General de la OEA y el plan de acción de esta comisión que promueve los derechos de las personas LGBTI. En la presentación nos referiremos constantemente a dos términos que han sido definidos en los principios de Yogyakarta: orientación sexual, entendida como la capacidad de las personas de sentir atracción afectiva y sexual hacia personas de su mismo género, diferente o ambos. Identidad de género, como la vivencia interna e individual del género, correspondiendo o no al sexo asignado al momento de nacer. Asimismo, durante todas las presentaciones nos referiremos a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales como personas LGBTI. En la presentación conoceremos la situación de Perú, de Venezuela y la realidad de las personas trans en América Latina y el Caribe. La delegación de Perú está compuesta por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Peruana TLGB, Bronsex y Redrets. La delegación de Venezuela por la Red LGBTI de Venezuela. Y la delegación que expondrá la situación de las personas trans por la Red LAC Trans, Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. Para finalizar, Cejil hará el petitorio conjunto. A continuación tendremos 10 minutos entonces por cada país y un periodo de 3 minutos para finalizar el petitorio. Cedemos la palabra a las colegas y los colegas de Perú. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Maribel Reyes, de la Red Peruana TLGB. La presentación de Perú la hemos dividido en dos partes. Empiezo yo y luego proseguirá Víctor Álvarez. Sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI en el Perú, debemos ser claros y contundentes. La sociedad y el Estado peruanos toleran y permiten la discriminación, la violencia y la tortura contra nosotras y nosotros desde hace décadas. Lo ha dicho el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al reportar los crímenes que cometían contra nuestras poblaciones los grupos subversivos como parte de su mal llamada tarea de limpieza social entre 1980 y el año 2000. 30 años después, se siguen produciendo hechos que reflejan ensañamiento y crueldad hacia quienes tenemos distintas orientaciones sexuales y o identidades de género. En la actualidad, por ejemplo, los efectivos de Serenazgo detienen y secuestran por horas a las chicas travestis que ejercen trabajo sexual en las calles, pese a que la prostitución no es un delito. Dentro de las altas tolvas de sus camionetas, las golpean, les quitan su dinero y les echan agua, mientras que las llevan a sitios alejados de la ciudad para seguir agrediéndolas y dejarlas a su suerte. Las mujeres lesbianas y bisexuales son violentadas psicológica, física y hasta sexualmente al interior de sus casas por sus mismos padres, tíos, primos u otros familiares cercanos cuando estos se enteran de su orientación sexual homosexual. Tenemos reportado un caso que llamó la atención de la prensa internacional en febrero pasado. Un grupo de jóvenes gays y lesbianas fue violentado por policías por besarse y abrazarse en las mismas escalinatas donde decenas de parejas heterosexuales hacían lo mismo la tarde del 12 de febrero. A los chicos los insultaban y les empujaban con suma fuerza. A una chica le hicieron rodar por las escalinatas. A otras les tocaron los senos y los glúteos y a otra compañera lesbiana le rompieron la cabeza con las varas y los escudos de reglamento. Este tipo de casos que se vienen reportando lo hacemos en diversos informes elaborados por nuestras propias organizaciones ante la inexistencia de estadísticas oficiales que debería implementar el Estado peruano. De este modo, logramos datos como los siguientes. Entre los años 2005 y 2010, los medios de comunicación masiva reportaron entre 12 y 19 asesinatos anuales. Solo en el año 2010 se reportaron 20 casos contra la seguridad personal, amenazas, lesiones graves, abusos de autoridad, secuestro y violaciones sexuales. En estos 20 casos que no terminaron en homicidios, los agresores fueron en su mayoría efectivos de la policía y de los serenazgos. Esto es sin duda una situación doblemente intolerable porque implica violencia y tortura perpetradas por funcionarios del Estado. De otro lado, si bien la Constitución Política del Perú establece que ninguna persona puede ser discriminada por ningún motivo, y si bien hay jurisprudencia a favor de nuestras poblaciones, la implementación de políticas públicas para la protección de nuestros derechos es nula. Por ejemplo, hay actividades enunciadas a favor de nuestras poblaciones en el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero ninguna se ha implementado hasta el momento, después de casi 6 años de promulgada la norma. Pero lo más grave es que inmediatamente después de estos supuestos reconocimientos a nuestros derechos en el plan, se nos recorta otros, porque se nos restringe la posibilidad de contraer matrimonio, legalizar nuestras uniones de hecho o adoptar menores de edad. Es más, el propio plan señala que nada de lo descrito en su texto como derechos afectará a lo establecido en los reglamentos castrenses. Otro más, el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial establece que el personal policial debe tratar a las personas LGTBI con el mismo respeto que a cualquier otro ciudadano. Sin embargo, nuestros informes anuales corroboran que los efectivos policiales siguen siendo nuestros principales agresores. Además, el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú contiene una sanción grave y obviamente discriminatoria para sus miembros, pues señala que castigará con pase a retiro a quienes tengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Todo esto nos lleva a afirmar que la homo, levo, transfobia de Estado en el Perú sí existe y es fomentada además por los grupos conservadores, especialmente de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, cuyos líderes se han referido a nosotras y nosotros como mercadería averiada. Estos grupos, además, continúan haciendo trabajo de incidencia para bloquear cualquier iniciativa legal en las municipalidades y en el Congreso de la República. Por ejemplo, se archivó en la legislatura pasada el proyecto de ley contra los crímenes de odio que ya había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos. Sabemos del trabajo que realizan estas agrupaciones conservadoras, pero nuestra denuncia es ante el Estado y todo su aparato, pues ellos son quienes deberían cumplir su rol protector de los derechos de toda la población sin discriminación. Cedo el pase a mi compañero Víctor Álvarez, también de Perú.
Muy buenos días, mi nombre es Víctor Álvarez, efectivamente vengo en representación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la organización Redress, con sede en Londres también. Y voy a referirme específicamente y puntualmente a la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal de las personas LGTB, y en efecto, en lo cotidiano y en lo habitual, en la vida nacional en el país, la discriminación y la exclusión, son lo recurrente y situaciones, y estas situaciones tienen una dramática expresión en la realidad, en la violencia y en el escarnio que se ejerce contra personas LGTB. Se trata de actitudes y de prácticas que están muy arraigadas en la población y que tienen un reflejo en lo cultural, que también tiene una expresión en lo político y en lo normativo, en el derecho. En medio de este contexto, las personas LGTB son víctimas de una violencia exacerbada que tiene como base el rechazo a su identidad sexual, lo que las coloca en una situación de muy alta vulnerabilidad, afectando su derecho a la vida. Y el factor desencadenante de la afectación de este derecho es precisamente la orientación sexual o la identidad de género. Es decir, estamos frente a crímenes de odio en los que el único móvil es el rechazo más radical hacia estas personas. Las cifras de estos crímenes que señalan los informes que se han mencionado ciertamente no reflejan la verdadera magnitud ni la dimensión de la problemática. Existe un subregistro de estos casos. Muchos casos quedan sin denuncia o se ocultan las verdaderas razones de estos crímenes por el terrible peso de estigma que recae sobre ellos. Lo que sí hemos podido verificar es en la comisión de estos hechos la expresión de un patrón de ensañamiento hacia las víctimas que muestra los niveles de odio de los perpetradores. Las víctimas son encontradas desnudas, atadas, boca abajo, en la mayor parte de las veces ahorcadas y con un mensaje de, como por ejemplo, así mueren los maricones. Con relación al derecho a la integridad personal, a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se producen, existe una permanente y extendida violación de estos derechos. Y que no se refleja nuevamente, insistimos, en las cifras recogidas por los organismos que trabajan en la materia. Muchas personas que ven violada su integridad personal ignoran esta violación por cuanto consideran parte de poder ejercer su derecho a tener una identidad sexual distinta, diferente. No siempre los casos se denuncian, solo y únicamente los casos que revisten una mayor gravedad con heridas o golpes de consideración van a ser denunciados. Las humillaciones cotidianas, los insultos u otros hechos en los que hay heridas menores no van a ser nunca registrados y nunca denunciados. Pero si también encontramos elementos comunes en estos casos de tortura, de vulneración del derecho a la integridad personal, son la extrema crueldad con que actúan los perpetradores, los obstáculos para la obtención de justicia que las víctimas encuentran en el propio sistema de administración de justicia y la impunidad en la que finalmente estos casos quedan. Lo hemos podido verificar de algunos casos, como por ejemplo el del joven Luis Alberto Rojas, que fue violado por 3 efectivos de la Policía Nacional, le introdujeron la vara del reglamento por el ano, fue detenido arbitrariamente y mantenido desnudo durante toda la noche en el local policial, pero sin embargo la investigación que se inició por el delito de tortura se archivó por cuanto las autoridades consideraron que estos hechos no constituían tortura. Igualmente en el caso del joven Jeffrey Peña, quien fue golpeado por particulares y ante la búsqueda de ayuda, de apoyo policial de esta persona a efectivos policiales, no solamente no intervinieron en los hechos, sino que además consintieron dolosamente y alentaron con su consentimiento en las torturas. El caso tampoco fue considerado por el fiscal como elemento de tortura. Cedamos la palabra entonces ahora a las compañeras de Centroamérica.
Muy buenos días, mi nombre es Johanna Esmeralda Ramírez, soy activista en derechos humanos para la comunidad trans, soy referente titular de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, capítulo Guatemala. Si hay un factor que identifica a las integrantes de la comunidad trans, la diferencia entre gays y lesbianas es la disidencia social común amplia. Quienes la encarnamos, sabemos cuál es el sufrimiento que tenemos la comunidad trans a nivel regional. La mayoría de nosotras tenemos nada más una oportunidad de desarrollo en el campo laboral, que es el trabajo sexual. Nosotras tenemos la dificultad de poder tener una ley de identidad a nivel regional. Esto nos conlleva en América Latina a tener una violencia contra nuestra comunidad, enormemente difundida, pero somos enormemente difundidas, pero también es un problema sutil. Nos afecta como grupos socialmente visibles debido a la marginación económica, social y política, pero que como individuos tenemos una enorme visibilidad, lo que se traduce en vulnerabilidad en términos de nuestra disidencia de género y sexualidad. Cuando la Secretaría General de las Organizaciones de los Estados Americanos se ocupe del derecho a la identidad, no incluye la perspectiva de género, sino también considere los desafíos que representa la pobreza, de la exclusión social, a los contextos multiculturales, multilingüísticos y multiétnicos, así como los grupos vulnerables. Por esta razón, consideramos que nuestra falta de acceso al derecho a la identidad es un factor distintivo, en realidad, con otras minorías sexuales, que no solo desencadena toda una gama de violación a los derechos humanos, sino que a la vez potencia. Ustedes han analizado este problema, saben que la... ¿Qué significa no tener identidad legal? Es propia en su propia comunidad. Este también es un problema grave, distintivo para nosotras. En este sentido, como dijo Marcela Romero, nuestra situación es más similar a la de los migrantes no documentados que a la de las comunidades gays y lesbianas. Para brindar algunos ejemplos, la discriminación por la identidad y expresión de género alcanza el nivel altísimo en el mercado laboral latinoamericano. Por un lado, somos excluidas del mercado debido a la carencia a nivel educativo formal. Por otro lado, aquellas que logramos completar estudios secundarios somos frecuentemente discriminadas al acceso al empleo por el simple hecho de ser personas trans. El 90% de las referentes de Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans afirmamos que la vulnerabilidad al derecho a la seguridad social como consecuencia del no reconocimiento al trabajo sexual y a la imposibilidad de conseguir cualquier otra forma de inserción laboral. En este marco, el trabajo sexual es la única condición que nos deja la sociedad en general. El trabajo sexual, donde podemos desarrollar plenamente nuestra identidad con propiedad, mientras que aquellas que se han reconocido como trans después de los 18 años, la mitad siempre ha vivido del trabajo sexual. Aquellas que se han reconocido antes de los 13 años, casi el 73% siempre ha vivido de ello. Desde una perspectiva más general, en el trabajo sexual aparece como una de las pocas alternativas para las personas trans, siendo esto el 79% de las entrevistadas trans. Por otro rasgo, hablamos con propiedad de que la comunidad trans no tiene el acceso a la salud por diferentes circunstancias. Cuando iniciamos nuestro proceso de identidad, muchas de nosotras recurrimos a las siliconas inyectables, a inyecciones no saludables, y no tener el acompañamiento de los servicios de salud nos pone en alto grado de vulnerabilidad a adquirir infecciones de transmisión sexual, como también la muerte, que es uno de los derechos fundamentales que tendríamos que tener todos los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica, y que la salud prácticamente en nosotras no existe ahora en la región. El respeto por nuestra identidad y expresión de género es la condición de acceso al sistema público de salud, al sistema público de seguridad social. La falta repetida de este respeto condiciona de manera brutal nuestro estatus pleno como sujeta de derecho. Un estudio realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se pudo realizar con 592 personas trans, podemos hablar que este estudio fue realizado, en el 2001 y 2006. Principalmente la causa principal fue la epidemia de VIH y SIDA. Con el 54%, el segundo lugar, y el 16% es por crímenes de odio. El suicidio y otras características que tiene la sociedad en general, también fuimos víctimas por la falta de inclusión dentro de la sociedad, ya que el reconocimiento para las personas trans aún en América Latina no se da. Este estudio nos da referencia que las personas trans en toda la región estamos en las mismas condiciones, como lo refleja el estudio que se pudo realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se aleja de una realidad latinoamericana. Uno de los espacios más sombríos de incumplimiento crónico de nuestro derecho a la vida es la ausencia casi absoluta del registro social y legal. Ese incumplimiento, así como la sociedad no registra la aparición de trans en las esquinas, tampoco registra la desaparición ni un rápido suplantación de otras trans, igualmente pobres. El riesgo, cuando tiene lugar a través de la prensa, reproduce estigma. El trato es humillante, es abominable, es un género, es habitualmente el género masculino. Así, aún después de muertas, nos niegan la dignidad, y así como lo hacen en vida. Ser trans constituye entonces en la facto de un desconocimiento público permanente del derecho a la personalidad jurídica, que un estado excepción de permanencia está instalado en el núcleo de la democracia latinoamericana, prolonga la dictadura, la posibilidad de desaparición. Nuestra comunidad en Latinoamérica tiene una gran visibilidad, pero tenemos una falta de inserción dentro de todos los espacios, en lo económico, en lo laboral, en lo productivo, que tienen todos los seres humanos en los espacios. La terrible situación social que vivimos las personas trans no podrá erradicar y reducir mientras se haga caso omiso de nuestra experiencia. Abogamos entonces no solo por derecho humano de las trans, sino por nuestro reconocimiento como interlocutoras válidas e imprescindibles para el sistema internacional y regional de derechos humanos. Por las razones arriba explicadas, pedimos un espacio exclusivo porque creemos que este tema requiere una atención cuidadosa.
Muchas gracias. Seguimos.
Un minutito.
¿Puedo? Sí. Bueno, en primer lugar, para la comunidad trans estar en este espacio es muy valioso porque realmente el logro de estar y poder reclamar y que nos escuchen, la verdad que a nosotras nos pone realmente muy bien, porque ustedes lo que están escuchando es la realidad. La realidad de muchas y el 99% de nuestras compañeras en Latinoamérica de no acceder a la educación, que para nosotras es lo principal, y cualquier ciudadano y ciudadana, y no poder estar y reclamar nuestros derechos que están en la Constitución Nacional y que se nos respeten. Yo simplemente decirle a la Comisión que la comunidad trans de Latinoamérica quiere conocer la democracia. Nosotras no conocemos la democracia. Nosotras somos las olvidadas de la democracia, por la vulnerabilidad que hay hacia nuestra comunidad, por la violencia que recibimos y por no poder estar dentro de las políticas públicas de los gobiernos. Nosotras querríamos todas terminar nuestra primaria, secundaria y también poder ocupar un lugar político, un lugar digno en la cual podamos también contribuir a nuestro país. En este caso, al no tener una identidad de género en la cual no se nos reconozca como personas trans y como mujer, estamos nulas totalmente, somos personas sin identidad, sin nombre, sin documento y en la cual no podemos contribuir a nuestro país. Y vivimos en nuestra sociedad. Lo que reclamamos es el reconocimiento a nuestra identidad y, por supuesto, el poder vivir en democracia y conocer la democracia. No queremos ser las olvidadas de la democracia.
Muchas gracias. Continuamos con los compañeros de Venezuela.
Buenos días, Rafael Garrido, de la red LGBTI de Venezuela. Actualmente, Venezuela carece de un marco normativo y de políticas públicas orientadas a garantizar el libre y pleno goce de los derechos humanos de las personas LGBTI. Además, la inobservancia y falta de implementación de los estándares internacionales de protección dejan en indefensión a esta población en situación de vulnerabilidad. Esta presentación devela tres problemáticas graves que enfrentan en nuestro país las personas LGBTI, a saber, 1. La falta de acciones efectivas de protección, 2. La situación especialmente vulnerable de las personas transexuales y transgénero, y 3. La falta de protección legal de las familias LGBTI. En primer lugar, falta de acciones efectivas. Pese a la existencia de un marco normativo que incluye un amplio catálogo de derechos y garantías establecidos en la Constitución, entre los que se encuentra el principio de igualdad y no discriminación, en Venezuela siguen vigentes leyes segregacionistas y discriminatorias por orientación sexual e identidad de género. Venezuela carece de leyes que permitan combatir efectivamente la homo-lesbo-transfobia, la violencia, la discriminación y sus consecuencias. No ha diseñado ni implementado políticas públicas de inclusión y de prestaciones de servicios en condiciones de no discriminación para la población LGBTI. Por lo tanto, subsisten numerosas leyes y disposiciones de rango sublegal segregacionistas en razón de orientación sexual o identidad de género. En suma, las personas LGBTI no tienen igual protección ante la ley ni igualdad en derechos, a pesar de tener igualdad en deberes. Esta falta de protección facilita y consolida la violencia en contra de las personas por razones de orientación sexual e identidad de género. No existe tipificación de delitos de odio, por lo que la violencia homo-lesbo-transfóbica no se refleja en ninguna estadística policial o judicial. Los delitos y violaciones de derechos humanos en contra de la población LGBTI son invisibilizados al ser clasificados como crímenes pasionales o muchas veces se considera que el móvil fue el hurto y no el odio. En casi todos los casos, los delitos no son investigados adecuadamente para determinar el móvil de odio debido a los prejuicios de los investigadores. No existen cifras oficiales sobre delitos de odios. Según cifras de la ONG Alianza Lambda Venezuela, en lo que va del año 2011 se han contabilizado 20 homicidios a personas transexuales y recientemente también los tratos crueles, inhumanos y degradantes a Luis Meneses, defensor de derechos humanos de la Fundación Venezolana en Apoyo a la Diversidad Sexual, agredido por funcionarios de la Policía del Sur en el estado Zulia. En segundo lugar, la situación de las personas transexuales y transgénero. Las personas transexuales y transgénero son la minoría LGBTI más discriminada y vulnerable y la más expuesta a la epidemia del VIH. No existen en Venezuela mecanismos que permitan el cambio de nombre y de sexo de las personas transexuales y transgénero. Carentes de identidad legal, son como inmigrantes sin documentos en su propio país. Y por ende, sufren vulneración de todos sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales, particularmente el derecho a la salud, seguridad social, seguridad personal, identidad, nombre, vivienda, trabajo y educación. Su vulnerabilidad les lleva a menudo a ser objeto de situaciones de cuasi esclavitud, tráfico de personas y prostitución como única forma de vida. La violencia policial es la más elevada, pues según un estudio de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA, más del 84% de las personas transexuales y transgénero encuestadas para este estudio declara haber sido objeto de violencia policial. No existe ningún servicio de salud que atienda a las personas transexuales en sus necesidades de terapia hormonal, atención psicológica y atención quirúrgica. Las personas transexuales hacen la transición por su cuenta, sin asistencia oficial de ningún tipo. Muy a menudo son expulsadas de sus familias. No existe ninguna política pública sobre el tema, salvo un programa del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, cuyo plan de justificación es altamente homo-lesbo-transfóbico. Las solicitudes al Ministerio del Poder Popular para la Salud para establecer la posibilidad de que las personas transexuales accedan a los servicios de salud con su nombre social no han sido respondidas. La mayoría de las personas transexuales prefieren no asistir a ningún centro de salud, inclusive cuando son portadoras del VIH, para evitar la violencia y discriminación en su contra, contraviniendo así lo establecido en la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que prohíbe la discriminación en el acceso a la atención de la salud. No hay ninguna política pública de inserción laboral de las personas transexuales y transgénero, quienes carentes de identidad legal normalmente deben desarrollar actividades en las mismas condiciones que un inmigrante sin documentos o un refugiado no acogido legalmente. La discriminación laboral es tan fuerte que la mayoría de las personas transexuales femeninas solo puede sobrevivir trabajando en la prostitución, en espectáculos o en la peluquería, y las personas transexuales masculinas casi siempre están en estado de desempleo. Según la Observación General número 20 del Comité de DESC de Naciones Unidas, la identidad de género también se reconoce como un motivo prohibido de discriminación. Por ejemplo, las personas transgénero, transexuales e intersex son víctimas frecuentes de graves violaciones de derechos humanos, como el acoso en las escuelas o en los lugares de trabajo. Por último, la falta de protección legal a las familias LGBTI. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia de fecha 28 de febrero de 2008, caso Unión Afirmativa de Venezuela, no reconoció iguales derechos a las parejas del mismo sexo y negó su protección constitucional al decir que no existe contradicción entre el artículo 77 de la Constitución, que protege el matrimonio y las uniones estables de hecho entre hombre y mujer, y el artículo 21, que establece el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, estableció que la Asamblea Nacional puede legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo por no ser contrarias al orden público. En consecuencia, las parejas del mismo sexo carecen de toda protección patrimonial. En el caso X contra Colombia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que en los países signatarios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, se les debe reconocer derechos equivalentes a las parejas heterosexuales, so pena de incurrir en violación de los artículos 2 y 26 del pacto, referido a la no discriminación e igualdad ante la ley. Asimismo, el Comité de DESC de Naciones Unidas señaló en su Observación General número 20 que los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad el goce de sus derechos. Y pone el ejemplo de acceder a la pensión de viudedad. La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA, fue reformada en el año 2007 para incluir, entre otras cosas, la adopción conjunta, que solo procederá cuando las personas sean casadas o tengan una unión estable de hecho entre un hombre y una mujer, precisión que no existía hasta antes del año 2007 y que evidentemente busca excluir la posibilidad de adopción por parte de personas del mismo sexo. Muchas gracias. Ahora nuestro compañero de SEGIL, Francisco, formulará el petitorio conjunto.
Gracias, señora presidenta, señores comisionados. Esta fue una audiencia regional que había sido solicitada de manera separada y, bueno, hemos hecho el esfuerzo para poder presentar la temática a nivel regional y queríamos agradecer el apoyo que recibimos de la Secretaría de la Comisión Interamericana para que esto fuera posible. Paso ahora a decir nuestras peticiones también que hemos coordinado de manera conjunta, en las cuales queremos respetuosamente solicitar a la Comisión Interamericana, en primer lugar, que monitoree las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI en la región, considerando en particular si existe un patrón generalizado de violaciones a sus derechos y la manera como este opera. Segundo, que solicite a los estados de la región tomar las medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean necesarias para salvaguardar sus derechos, en particular aquellas violaciones a la vida e integridad que estén motivadas por el rechazo a la identidad de género y la orientación sexual. Tercero, producir un informe temático sobre la situación de las personas LGBTI en las Américas. Dicho informe debería tener como matriz central el principio de igualdad y no discriminación, así como diversos derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la intimidad, entre muchos otros. Cuarto, en sus informes temáticos y de país se refiera a la manera en que las distintas situaciones afectan a los derechos de la población LGBTI. Es importante señalar que en su último informe sobre la situación general de los derechos humanos en Venezuela, esta temática fue totalmente excluida. Quinto, realizar visita a los países de Perú, Venezuela y Centroamérica para observar de primera mano la situación de extrema discriminación que sufre la población a la cual se ha hecho referencia el día de hoy, así como para recibir de primera mano información y evidencia de parte de las personas afectadas y de las organizaciones que trabajan el tema. Es importante resaltar, y aprovechando la presencia del relator sobre defensores y defensoras, que las organizaciones, grupos que acompañan a esta comunidad también han sido gravemente afectados. Sexto, impulsar el trámite de las peticiones individuales y medidas urgentes pendientes ante esta comisión en relación con estos derechos. En el caso del Perú, la comisión cuenta con el caso de Luis Alberto Rojas Marín desde el año de 2009. Séptimo, considerar en atención a su planificación estratégica la posibilidad de constituir una relatoría sobre personas LGBTI para dar atención y seguimiento especializado a este punto. Y finalmente, como ya mencionaron nuestras compañeras, atender de manera exclusiva la situación de la comunidad trans, donde ellas sean reconocidas desde su propia abogacía. Muchísimas gracias.
Thank you very much. Thank you to all of the speakers for bringing this information to us. I would just like to recall to everyone that in the letters that when we grant the hearings, we request to the fullest extent possible that you submit in advance written materials. It makes the hearings much more meaningful, especially on statistical information. It's a lot easier to look at numbers than it is to hear numbers. So those of you who are repeat players, you're going to hear this in every hearing where you do not submit materials in advance. So not having gotten them in advance, we hope we will get them after the fact, but it's not as useful afterwards as it is before. Just one comment on your requests. We are in the process of gathering information to prepare a report on the topic, as you requested. And we have already held one working meeting on this. We will be holding other working meetings this year and next year to gather more information to include in this particular report. And it is vital that we get good information, as much information as we possibly can. So I will leave it at that. I will ask Jesus Orozco first to comment, and then Rodrigo Escobar Gil.
Gracias, comisionada presidenta, para agradecer a las y los representantes de las organizaciones peticionarias su valiosa y preocupante información que aportan y también pues será bienvenida cualquier información adicional que se sirva en proporcionar. Desde la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos efectivamente hemos identificado la situación de especial riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran las defensoras y los defensores de los derechos de las personas LGBTI y en este sentido les solicitaría alguna precisión o en su oportunidad o con posterioridad información precisa sobre los principales obstáculos que atraviesan las defensoras y los defensores de los derechos de las personas LGBTI. Y también agradecería se sirvieran precisar si algunos aspectos relacionados con el acceso a la justicia, a los obstáculos que pudieran estar enfrentando las víctimas precisamente en la sustanciación de los asuntos de las denuncias que hubieran presentado y que cuál situación se le está, cuál trato se les está dando por los operadores de justicia con relación a estas denuncias que hayan presentado, reitero, sobre la afectación a los derechos de las personas LGBTI. Y si acaso pudieran identificar algunas buenas prácticas o cuál es su punto de vista, si por ejemplo la existencia de protocolos de investigación o en su caso también la existencia de fiscalías especiales, si acaso existe, en fin, la información que se sirvan proporcionar sobre este aspecto lo agradecería, y también cuáles estiman que serían las medidas de protección que podrían adoptarse o se han adoptado en su caso en algunos estados, por lo menos de los analizados, frente a agentes, agresiones o discriminaciones o estigmatización por parte de agentes no estatales, ¿verdad? O sea, mencionado, pues pueden ser instituciones de salud, educativas, en fin, medios de comunicación, en fin, cualquier aspecto de que también pudieran señalar y aportar información sobre este tipo de agresiones por parte de medios, de agentes no estatales, ¿verdad? Gracias.
Quiero darle las gracias a los peticionarios por la información que nos han presentado, lo cual muestra la grave situación de derechos humanos que viven la población LGTBI, y resulta altamente preocupante, y para la Comisión es un reto la situación de falta de políticas públicas integrales en estos países de Centroamérica, Venezuela y Perú para asegurar el goce efectivo de los derechos de esta población. Resulta altamente preocupante la falta de una política criminal del Estado orientada a penalizar y orientada a combatir los delitos y los crímenes de odio. Y resulta muy preocupante la inacción y la impunidad del Estado frente a las violaciones a los derechos humanos por violencia, malos tratos, torturas, tratos crueles a las personas por razón de su orientación sexual o su identidad personal. De otro lado, también me parece altamente preocupante el déficit de protección, y esa es la expresión precisa que hay que darle a la problemática, el déficit de protección por parte del Estado a las personas en razón a su orientación sexual o identidad de género. Realmente el Estado tiene el deber, y eso se deriva de los tratados internacionales de derechos humanos, de reconocerle a las personas el acceso a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a la educación,
en las mismas condiciones como se reconoce, por ejemplo, a los matrimonios o parejas de distinto sexo. Estos mismos derechos los tienen las parejas del mismo sexo. Y en esa medida es preocupante la falta de una legislación, como aquí nos lo han planteado en esos estados, orientada a asegurar una igualdad en estos campos de los derechos patrimoniales, del derecho a la salud, a la seguridad social, entre otros derechos. Por eso es para la Comisión un reto trabajar y avanzar en estas materias. Como relator para las personas privadas de la libertad, me preocupa mucho la situación de la población LGTBI en las cárceles y en los centros de detención. Tenemos conocimiento de los malos tratos y de la violencia que padecen este grupo en los centros de detención. También tenemos conocimiento de la situación de detenciones arbitrarias por parte de la policía a estas personas. Entonces, de acuerdo con el trabajo que estamos adelantando en relación con personas privadas de la libertad, sería muy enriquecedor la información que nos pudieran proporcionar en relación pues con la situación que viven las personas privadas de la libertad en razón a su orientación sexual y a su identidad de género. Quiero agradecerles de nuevo a los peticionarios la información que nos han proporcionado.
Excuse me. Since Paulo Sergio Pinheiro left, I will raise an issue I know he would raise if he were here. Some of you may have noticed the odd way I write. It's because some misguided teacher thought that they could cure me into being right-handed, which they couldn't, of course, and I'm still left-handed. The issue that I think Paulo Sergio would raise, and it's one that is a great concern to me, is protecting children and adolescents from child abuse resulting from private institutions in many cases, but perhaps even public institutions that claim they can cure the problem, as if it is a problem. And there have been some alarming reports that have been in the media, but I'm sure that's the tip of the iceberg. And we would very much like to hear information about what states are doing to prevent this type of abuse from occurring by controlling public and private institutions that abuse children and adolescents through these misguided efforts. So that is a particular concern that we would like to hear about as well. We have about 10 minutes left if anyone would like to make some final comments. I know you had some additional material you wanted to present.
Bueno, muchas gracias. Muy puntualmente quería referirme a que cuando hablamos de la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal de las personas LGTBI, estamos relacionándolo también con la vulneración de otros derechos de suma importancia, como son de la falta de acceso a la justicia, que se refleja en una intervención de las autoridades judiciales y del Ministerio Público y de la Policía Nacional, es decir, de los actores que intervienen en la Administración de Justicia, que actúan bajo parámetros culturales estereotipados, con actitudes y acciones de hecho discriminatorias y con mucha violencia. Los casos que he mencionado, que son pocos, porque en realidad hay poca información, hablaba yo de un subregistro existente de estos casos, sí nos permiten revelar, sí nos permiten graficar situaciones que tienen que ver con una actitud de rechazo por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, una actitud de falta de diligencia absoluta, falta un interés, un casi nulo interés en realidad, por impulsar las investigaciones. La gran mayoría de los crímenes de odio a los que se han hecho referencia no han tenido una investigación o se ha dilatado excesivamente y no han resultado en la determinación de las responsabilidades. Esto es responsabilidad, evidentemente, del Estado, falta el cumplimiento de su obligación de prevenir, de garantizar y de respeto de los derechos de los que estamos comentando. La preocupación, saludamos la preocupación, por cierto, de la Comisión, en particular del comisionado Orozco, que hacía referencia a estos problemas precisamente. Entendemos que algunas medidas pueden ser desplegadas por el Estado, no sé si es posible hablar de la implementación de fiscalías que puedan crear unidades especializadas en crímenes de odio. Quizás estamos volando demasiado alto, pero no es imposible pensarlo, porque está vinculado además a la necesaria implementación de medidas de capacitación y de sensibilización en estas materias también, ¿no? Con magistrados que puedan estar al tanto y con conocimiento de la problemática y de los reales y muy graves problemas que atraviesan las personas LGTBI en estas materias.
Quiero hacer un comentario sobre tres líneas. Para las activistas trans de América Latina, cuando no tenemos una ley de identidad, no podemos asegurar y respaldar las acciones que venimos haciendo en nuestros países. Y esto nos lleva a una vulnerabilidad a ser una víctima más de crimen por odio. Aparte de eso, la comunidad trans tiene que tener la visibilidad que requiere, ser nosotras mismas las que llevemos la voz y nuestra realidad en estos espacios. Tener la oportunidad que la comunidad trans sea quien modere y quien lidere los espacios de nosotras. Porque ¿quién más que una trans que ejerció el trabajo sexual desde que inicié mi transición como una niña y tuve que salir a temprana edad de mi casa y los derechos a mí no se me fueron respetados, quién más que una trans pueda venir y exponer una realidad que es visible, pero que no se reconoce por los estados de América Latina? Es algo que quería dejar en la mesa, que nosotras las niñas trans no tenemos las mismas oportunidades que los otros niños que están en el círculo social heteronormativamente normal, pero que realmente la voz de las trans la tenemos que llevar las trans. Las estadísticas de las trans y la realidad de las trans, para eso estamos las trans, las que la vivimos constantemente. Nada más.
Sí, quisiera referirme sobre dos temas que el comisionado Orozco y la comisionada señalaron. En primer lugar, con el acceso a la justicia. En Venezuela tenemos altos niveles de impunidad en temas de delitos de odio, por lo que les decía que no están tipificados como tales. Y uno de los principales retos que nos enfrentamos es que las víctimas se abstienen de denunciar, se abstienen de aproximarse a las autoridades por temor a nuevos abusos, a exposición y a represalias. Normalmente las víctimas lo que hacen es aproximarse en todo caso a las organizaciones que hacen trabajo de acompañamiento a víctimas, pero jamás llegan a acercarse al Ministerio Público a denunciar por este temor, precisamente. Por otra parte, el Estado no ha puesto ningún esfuerzo en sensibilizar a los operadores de justicia en temas LGBTI. Por lo tanto, no hay ninguna sensibilidad ni entrenamiento especializado para poder atender las necesidades particulares de estas personas. Y eso es algo bastante grave. Con respecto a la preocupación que la comisionada Shelton hacía, el tema del, creo que lo que se conoce como el bullying escolar, no ha sido trabajado en Venezuela. No hay ninguna campaña de sensibilización ni política de Estado orientada a que en los centros educativos los niños, las niñas y los adolescentes puedan tener algún tratamiento, digamos, especializado cuando manifiestan su orientación sexual o su identidad de género en el ámbito escolar. Y es una problemática que no solamente se circunscribe al ámbito escolar, sino en general. Tenemos una sociedad altamente homolesbotransfóbica que es validada de alguna manera por el Estado, que no hace nada al respecto. Gracias.
Sobre su preocupación sobre las clínicas de reparación de la homosexualidad que se vienen desarrollando en Perú, Colombia y en Ecuador, ha tenido su expresión mayor al Estado o el Poder Judicial pronunciarse ordenando su cierre definitivo. Esto no ha sido así en el resto de países. Desde la sociedad civil se viene llamando la atención en especial sobre estos métodos de cambiar la orientación sexual de las personas, sobre todo cuando involucran a jóvenes y adolescentes con torturas y con traumas psicológicos. Se trata de llamar la atención a las asociaciones y federaciones de psicólogos y psiquiatras a nivel mundial para que puedan pronunciarse sobre esto desde una campaña que se llama Curas que Matan en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, la campaña de Idaho. Entonces, lo que tratamos de hacer es que las organizaciones en cada uno de los países puedan pronunciarse e interponer acciones judiciales para que definitivamente se pueda cerrar este tipo de centros que recurren a la tortura para cambiar la orientación sexual de las personas.
Thank you very much again to all of you for coming and providing this information to us. That we will certainly, we've made a lot of notes and incorporate that into our work in the coming year. Thank you.